Seguimos con Juan Carlos Dollenard, Adolfo Garcés, Gonzalo Pérez del Castillo y Oenir Sartú. Es la tertulia habitual de los martes, pero hoy con una notoria desviación agropecuaria. Les ha dado por debatir a propósito del desarrollo forestal en nuestro país. Hemos escuchado la intervención crítica a partir de lo que señaló Oenir Sartú, la defensa muy enfática de Gonzalo Pérez del Castillo, después hablar, bueno, Juan Carlos, habló Fito, pero ahora hay que volver, y Gonzalo quiere contestar. Por ejemplo...
Estoy listo.
Dale, empezá por alguno de los puntos que mencionó Oenir.
No, vamos rápidamente punto por punto. Primero, Oenir empieza hablando de una epidemia que se está desatando en la región. Yo no la llamaría para nada epidemia, es muy sencillo. En Europa, el problema que tienen de medio ambiente es que se deforestó demasiado. Hoy día se está tratando de volver a forestar. ¿Por qué vienen a forestar a estos lares del mundo? Porque aquí una plantación te da 30 metros cúbicos por hectárea. En Finlandia o te puede llegar a dar, no sé, 5 o 6 metros cúbicos por hectárea.
Desde la audiencia, Rodolfo de San José agrega, en Europa los árboles demoran 3 años en llegar al corte, en Uruguay demoran 10 a 12 años.
¿Cómo 3 años?
30.
Un pino en te puede llegar a 100.
El mensaje estaba bien, lo leí mal yo.
Entonces, eso primero, digo, hay una razón muy sencilla para eso. Que los técnicos no están de acuerdo. Los técnicos no están de acuerdo porque en realidad todo esto tiene que ser muy empírico. Y para tomar mediciones de cómo es que afecta una forestación en un predio que antes no estaba forestado, se necesitan años de prueba. Ahora, la única que yo conozco que se está haciendo en forma muy seria, con la Universidad de la República, con el INEA, con la Universidad de North Carolina, creo que es, con el Forest Service de los Estados Unidos, son dos microcuencas que están en Tacuarembó, de la empresa Weyerhaeuser, en el cual empezaron en el año 2000 a tomar mediciones. Durante 3 años tomaron mediciones de las dos microcuencas. Miren de los tiempos que le estoy hablando. 3 años nada más que para verificar cómo se comportaban las microcuencas como control. Después plantaron una de ellas y están empezando a recoger ahora datos sobre pluviometría, cómo afecta la caída del agua, qué escurrimiento hay, cuál es la calidad del agua que corre. Digo, eso se está empezando a medir
ahora. La forestación no empezó en Uruguay, en el mundo ya hay mucha experiencia.
Sí, perfecto,
no.
Pero en la agricultura...
No seas malo, porque no hemos experimentado. El mundo está lleno de experiencia.
Si me
que la forestación afecta el contenido hídrico en los suelos.
Fantástico. Voy a la pregunta tuya, que decís que los eucaliptos erosionan o causan daños en el suelo. En Australia, donde es original el eucalipto, hay plantas desde hace 3.000 años de eucalipto. Y los australianos, para hacer agricultura, sacan los eucaliptos y hacen su agricultura. Y hacen una agricultura muy eficaz. ¿Por qué? Bueno, será porque allá en Australia son plantas que están muy adaptadas al medio ambiente, etcétera. Puede ser, no lo sé. Pero te muestra claramente cómo en cada lugar hay que hacer un experimento. Si tú me decís a mí acá que el eucalipto verdaderamente provoca daño en el suelo, ¿qué me dice? En la estructura del suelo, puede ser. En la acidificación del suelo. ¿La acidificación qué será? Vos plantás en suelos ácidos, de todas maneras. ¿Bajará de qué? ¿De 5.5 a 5.3 bajará? ¿De qué estamos hablando? Con un poco de carbonato de calcio lo arreglás. No es como si vos salinizaras el suelo. ¿Está? Es decir, no está para nada demostrado. Y la mayor parte de estas cosas termina siendo unos mitos. Yo escuché que la forestación podía secar el acuífero guaraní. El acuífero guaraní es un toco de agua. Pero es que sí, las raíces de los eucaliptus no van más abajo de 2 metros. El acuífero guaraní está a 1 kilómetro de profundidad. Digo, son cosas que no tienen sentido. Se está desarrollando como se desarrolló, con que esto desplazaba la ganadería. Eso es otro mito. Los suelos forestales, los verdaderamente forestales. Después vamos a ir al hecho de que sí plantaron algunos suelos muy buenos, pero eso tiene una explicación. Los suelos verdaderamente forestales eran suelos que tenían un índice CONEAD muy bajo, desde 90 a 0, ¿no? Porque estaban incluidas las arenas de la costa, donde no podéis plantar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cuánto desplazó de ganadería en esos suelos? Yo te puedo asegurar que con buen manejo agro-silvopastoril, vos podés mantener en esos campos la misma dotación de ganado que tenían antes.
Vamos a escuchar desde la platea otras voces críticas que
varias más,
se suman a la de Oenir, que escuchamos como miembro integrante de la mesa que es.
Rosario,
¿con quién
joven
estás?
son gente muy joven que llega nada menos que de Quebracho, en el departamento de Paysandú, estudiantes liceales, pero que conocen la realidad porque viven precisamente en campos que han sido forestados. ¿Quién toma la palabra primero?
Ismael. Bueno, que la realidad es un poco distinta, porque yo vivo en el campo y el índice donde el territorio donde nosotros estamos tiene un 210, 115 aproximadamente, y se plantó en un campo lindero, y no puedo creer que baje el índice de un campo lindero al otro tanto.
215 de índice CONEAP.
Sí.
Sí.
Y se está forestando ahí al costado. Entonces,
¿dónde es tu campo?
En Mataojo. Bueno, y que la ganadería le afecta, de todos modos, porque forestal a los productores de ganado, en una palabra dicen, bueno, nosotros arrendamos, damos pastoreo, pero cuando se llega a la práctica y se dice, tengo mi ganado y no hay donde echarlo, uno viene y no hay donde echarlo, no hay.
A ver, es muy probable que eso suceda, ¿por qué? Porque lamentablemente los padrones de propiedad de la tierra no coinciden con las líneas de división de los suelos. Entonces, lo que hizo la ley forestal, y lo hizo creo que muy racionalmente, fue, si un establecimiento agropecuario que se vende tiene más de 60% de suelos forestales, vos podés forestar la totalidad del establecimiento. Nunca forestar la totalidad, porque forestar, yo qué sé, un 70% porque tenés que dejar cortafuegos. Pero podés utilizar todos los suelos del establecimiento. Y entonces vos forestás los suelos forestales y capaz que el lindero tenés un suelo que tenga 200 de índice de productividad. Y vos no le podés decir a la persona así, mire, le vendo este campo forestal, pero puede nada más que forestar el 60%. Ahora se está tratando de corregir ese aspecto. Pero es posible lo que tú decís, pero es raro. La mayor parte de la forestación se dio en suelos que son de prioridad forestal establecida por el gobierno.
No, raro no es, porque yo el campo lo he recorrido, porque soy vecino, y el campo tiene una pradera así, y lo están agarrando para plantarlo. En realidad, el campo, ¿qué productividad? ¿Cómo no va a tener un campo de productividad? Están plantando. Al principio, los productores de ganadería estaban muy conformes con la forestal, porque si se va a hacer una forestación, como se dijo en un principio, en los suelos de bajo índice de productividad, en las zonas de piedra, de arena, al productor le sirve porque el eucalipto es sombra, pero ¿a quién no le sirvió? A la forestal no le sirvió, porque no tenía la ganancia que tenía. Entonces, empezó a plantar. Yo no sé dónde están los controles de la productividad de la...
Pero están los controles. Si vos no podés forestar, o por lo menos no tenías acceso a la ley forestal, si tu campo no tenía por lo menos el 60%.
No tenías subsidio, querés decir tú.
Porque acá bueno, no es solo subsidio, no. El subsidio, exoneración de impuestos, hay una serie de ventajas que tú tenías, claro, para fomentar. Ahora se están quitando, y perfectamente, claro, bien, porque yo creo que esta ley lo que hizo fue fomentó, atrajo a los inversores en una forma absolutamente exitosa, y ahora se está retirando los subsidios porque no son más necesarios.
Lo que pasa es que lo que está diciendo él no es incompatible con lo que tú decís. Acá lo que había es que en ciertos suelos te daban subsidios, y en otros suelos te dejaban hacer lo que querías. Y es lo que está diciendo, que en algunos lugares se plantea. Sí, sí, hay casos. Lo que él está planteando es cierto, a mí me lo
ha... A ver, el ingeniero Arnulfo Cardoso señala ahí desde la platea que no.
No, un pequeño comentario que tiene que quedar muy claro. ¿Por qué decimos nosotros que es la actividad más regulada? Porque cualquier forestación de más de 100 hectáreas requiere dos aspectos primordiales. Número uno, primero el visto bueno de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería. Si no, no hay forma de plantar. Y número dos, esto no tiene nada que ver con las exoneraciones impositivas. Número dos, nada más ni nada menos que la autorización ambiental previa, que es una autorización que da la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, y les puedo garantizar que son tremendamente celosos antes de dar la autorización. Eso no quiere decir que haya algún productor que de pronto haya plantado, pero sin lugar a dudas es lo mismo que arar en favor de la pendiente. Es decir, no son actividades de las empresas forestales, sino son actividades de algún empresario en particular que después te puede hacer las cosas mal.
¿Desde cuándo se está, disculpe, ingeniero, ¿desde cuándo se están aplicando estos controles de la DINAMA y de a nivel del ministerio, ¿no?
No, siempre, doctor, siempre hubo obligación de presentar los proyectos y lograr la autorización previa para poder plantar. Y las autorizaciones, perdón, los controles vienen con posterioridad, es decir, uno logra la autorización, luego planta, luego entrega su informe al tiempo de haber plantado, eso queda, digamos, entre comillas, en lista de espera para que pueda los técnicos del Ministerio de Ganadería, en este caso, los técnicos de la DINAMA, en segundo caso, ir y verificar. Y si no, cuidado que las multas son muy grandes. Y me permite un tercer término, que me había olvidado este número, que parece que es importante. Números oficiales del propio Ministerio de Ganadería, de la Dirección Forestal. El 77% de la forestación en el país se hizo sobre suelos considerados de prioridad forestal. Hay un 23% que se hizo sobre lo que se denominan suelos accesorios. Y les garantizo que no hay ningún suelo accesorio de 200 CONEAD considerado como suelo autorizable para ser plantado con forestación.
Claro. ¿Le puedo hacer a los muchachos una pregunta, ya que son de Paysandú? ¿Cómo te llamas vos?
Ismael.
Pregunta. Ismael, decime una cosa. Sí. En toda la zona de Paysandú, esa que va de Piedras Coloradas, Orrogoso, Fandule, Algorta, Menafra, ¿la conoces?
Sí.
En estos últimos 10 años, ¿cómo está la situación laboral ahí para la gente?
Ah, la situación laboral, sí.
La gente está trabajando, no hay desempleo, ¿no?
La gente está trabajando, pero no hay duda que pampa hoy, hambre para mañana, porque la forestal...
¿Quién dice hambre para mañana?
Hoy tenemos siembra, ¿no? Hoy tenemos siembra, tenemos que regar, hay riegos en parte, hay partes que hay que secar, hay partes que hay que curar, hay partes... Pero cuando el eucalipto empezó a crecer, ¿qué queda? Poda.
Poda, raleo.
Y bueno, ¿y en ese tiempo?
¿Y cosecha?
Pero hay un tiempo.
Y ganadería. ¿Por qué hay que pensar que hambre para mañana? Mientras tanto tuviste pan para hoy.
Claro, pan para hoy.
Bueno.
Pero una mentalidad muy corta.
No, es muy uruguayo eso. Yo te felicito, pero hay que ser crítico, como decía Fito. Pero digo, por el momento, en esa zona, vos tenías unos suelos que tenían baja productividad, tenías en una estancia que tenía 1000 hectáreas que contrataba un capataz, un peón, y hoy día tenés una actividad económica que tiene a toda esa zona empleada.
Si me permiten, a las 10:22 vamos a poner otra pausa, porque estamos entrando en un aspecto que le interesaba a Fito Garcés considerar, que es el del impacto social. Vamos a ver si en los minutos finales nos queda margen para hablar de esas y algunas otras cosas vinculadas con el desarrollo forestal. La política forestal del Uruguay ha sido beneficiosa para el país. ¿Qué perspectivas abre? Estamos discutiendo este tema con la tertulia de los martes y con otros invitados desde la platea. Algunos que han hablado y otros que pasan y asesoran a alguno de los contertulios, como ocurrió recién con Ovenir, que acaba de recibir refuerzos informativos de una fuente que le dio un beso y se fue, además.
Ovenir, ¿qué decía? Una compañera de escuela de mi hija. Eso es lo que hay que aclarar.
Aclarar bien porque...
No, lo que quería un poco... recién estábamos conversando fuera del aire con el ingeniero Cardoso.
El ingeniero agrónomo Ricardo Cardoso, que fue entrevistado a las 9, claro. El gerente general de la Sociedad de Productores Forestales.
Y un poco, porque estas cosas, tiene que haber por lo menos una realidad objetiva, tratando de conciliar las distintas versiones. Y acá aparentemente, si lo que dice Ismael, lo que dice Gonzalo, lo que dice Cardoso, lo que digo yo, lo que decimos todos, hay algunos hechos que deberían ser medianamente objetivos. Aparentemente, el tema es que ha habido que lo que coincidíamos con Cardoso es en que la discrecionalidad de las autoridades ambientales para decir, bueno, acá se planta, acá no, en fin, puede generar y ha generado, porque lo que dice Ismael, yo tengo confirmación por otros lados, de que muchas hectáreas de tierras de primera calidad para la ganadería o para otro, han sido forestadas.
Sí, por ejemplo, Pablo pregunta cómo se explica que se haya forestado Nueva Melem. Son de los suelos más fértiles del Uruguay, es sacrilegio, ¿no?
El caso que le planteaba exactamente el ingeniero Cardoso, porque me lo plantean. Claro, yo no fui a la estancia a ver si la tierra es esto o es lo otro, y realmente no estoy capacitado para hacer eso. Uno se maneja en esto, lamentablemente, con la información que le dan otros, entiende que saben más que uno. Pero lo cierto es que coinciden muchos testimonios, como el de Ismael, y lo decía también Cardoso recién, que se han plantado tierras que tal vez no deberían haberse plantado. Y que eso quede en manos de la autoridad de turno, es decir, bueno, acá se puede, acá no se puede, es malo. Eso debería estar regulado, debería estar discutido y regulado por una ley, y haber criterios objetivos de dónde se puede y dónde no se puede.
Claro, porque hay que tenerlos, yo creo, bienvenida a la forestación, con los ojos abiertos, para vigilar los impactos ambientales, y que se plante donde se tiene que plantar, y solamente ahí, pero además para vigilar los impactos sociales. Por eso yo quería hacerle dos preguntas, una a Ismael y otra al ingeniero Cardoso. Yo no, como soy demasiado urbano, lamentablemente, ¿no? El poco pasto que conozco, lo conozco por las canchas de fútbol, de verdad. Entonces, quería preguntarte, Ismael, quiero terminar de entender muy en concreto a ustedes, a la sociedad, a la gente que te rodea, a vos y a la gente que te rodea, allá en tu pueblo, ¿en qué los está afectando la forestación?
En realidad, como él decía, hay mano de obra, pero el empleo no es sostenible, es un empleo de hoy, digamos, ¿no? Y en el tema de agricultura y de ganadería, como sea, nos está matando, porque sea como sea, no tiene la plata, compra en el campo, y nosotros, de lado, no se arriendan.
Hay gente
no.
que está perdiendo el campo, decís vos.
Claro, uh-huh. A vos viene, te ofertan buena plata por tu campo, vos no sacás una buena productividad, vos decís, bueno, yo no estoy sacando tanta ganancia, me da esta buena plata, yo me queda poca vida, me voy, me traslado, vendo esto y me voy, a mí me sirve.
Ahí está. Ahora, yo diría, ese es un punto, yo no sé cuál es la magnitud global que tiene este problema en todo el país, ¿no? No sé cuál es la magnitud que tiene, pero en todo caso es un problema serio, ¿no? Que la gente se quede sin su campo y sin trabajo me parece serio. Lo otro que quería preguntar era para Caruso.
Sobre ese punto, ¿qué decís tú? Un campo tuyo que valía $300 el hectárea y no le estaba sacando rendimiento, venga alguien y te ofrezca $1,000 en la mano y vos te vayas a hacer un trabajo más productivo y todavía sí. ¿Eso es un problema serio?
Bueno,
yo no lo veo como un problema serio.
Por algo la gente que está en eso lo plantea. Yo no me lo tomaría en serio.
Pero yo no termino de entender cuál es el planteamiento. Es decir, estoy en una, por ejemplo, en toda la colonia Kennedy que está ahí, que no la dejan forestar, por la colonia Kennedy que está ahí en el de Paysandú al norte. Ahí hay suelos que son buenísimos para la forestación. Es una colonia muy, muy pobre, ¿no? Es decir, yo creo que si todo eso se integra en una forma sinérgica con la forestación, yo creo que toda la gente de la colonia va a vivir muchísimo mejor. Es decir, a la gente que le permitieron vender, vendió, y hizo muy buena plata, porque nunca pensó vender los campos en esas. Son suelos 9-6, estos suelos son suelos muy buenos.
Claro, porque hay otro juego, que Forestal invierte acá su dinero porque en realidad le da buena ganancia a su inversión, que en otro lugar sería una inversión que tendría mucho menos ganancia que acá. Entonces no le cuesta nada ir duplicando los campos y pagar lo que era $500, pasó a 1.000, pasó a 1.500, $3.000, y valen $4.000, $5.000 los campos hoy. Entonces no les cuesta nada plantar. Pero que esas tierras que hoy en día se plantan, vamos a ver si cuando esa cosecha se levante, esa tierra va a ser la misma. No creo que sea la misma, claro, porque el eucalipto estuvo acá hace muchos años, y nosotros, bueno, yo no tengo muchos años, pero todo el mundo que vive en el campo, mi padre, por ejemplo, te dice, el eucalipto, por ejemplo, no es bueno. Uno entra a una quinta de eucalipto, que las hay, quintas chicas en un campo, y la pastura que está alrededor, la pastura que está abajo del eucalipto, no es la misma que está alrededor a una distancia. No,
sobre claro. Ese punto, Gonzalo, o el ingeniero Cardoso, ¿qué responden?
Un par de comentarios nada más y tiene que ver con la parte de suelos. Me gustaría referirme a lo que decía el doctor Sartú y lo que decía el oyente a través de la computadora sobre Nueva Melen. Cuidado, que lo que tenemos que tener claro es que no se puede hablar de tal establecimiento, se plantó y tiene los mejores suelos o los peores suelos del país. Los suelos no se dan en forma como si fuera un tablero de dominó. Lo que sin lugar a dudas eventualmente pueda haber son suelos de prioridad forestal que están asociados a suelos con una gran capacidad para otras actividades. Y lo que sí quiero recalcar es que el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Vivienda han sido muy celosos en cuanto al control existente en las plantaciones. Y los propios datos oficiales, por eso mencionaba eso, los propios datos oficiales indican que la gran mayoría de la forestación se hizo sobre suelos de prioridad forestal. Eso es realmente indudable. Entonces, yo no me gustaría hablar de Nueva Melen se forestó que tiene los excelentes suelos. Si tienen excelentes suelos, tienen suelos de menos calidad y tienen suelos más pobres que para otra actividad económica de pronto no tiene retorno.
Se nos está terminando el tiempo. ¿Pueden ir? Juan Carlos.
No, yo quería una cosa. Perdón, no, Juan Carlos, menos. Hablé tú después.
No, yo era un poco, hasta cerrando. Yo creo que toda esta discusión demuestra que lamentablemente el conflicto con Argentina no nos permitió enfocar esto con la seriedad de vida, porque yo insisto, yo estoy a favor de la forestación, creo que es una actividad que productiva que realmente le está dando réditos al país. Pero lo que también digo, discutámosla bien y reconozcamos para aminorar los costos desde el punto de vista productivo, ambiental y social que tiene la forestación. No es gratis. Ninguna actividad de crecimiento económico es gratis. Claro. Creo que lo mejor fue lo que dijo Fito. Mejor discutir sobre el crecimiento, sobre los problemas del crecimiento, que sobre el estancamiento. Pero hay que discutir, hay que saber, también reconocer, no hay que enceguecerse. Y bueno, y esperemos que en el país se empiece a abrir ahora una etapa de discusión y dejemos de lado el tema del conflicto con Argentina, que parecía ser lo central cuando no lo era. Es el país que está apostando un modelo de crecimiento económico que muchos no lo teníamos en nuestros proyectos o en nuestra cabeza.
Yo, tres cosas muy breves que quería dejar marcadas nada más. La primera es que yo creo que no hay un solo modelo de desarrollo. Sí, creo que hay muchas formas de desarrollo y que algunas formas de desarrollo tienen costos muy altos. Esto me lo decía una arquitecta especializada en temas ambientales. Me decía que cuando se habla del aumento de valor de una hectárea de tierra, hay que ver también cuánto es el costo de los recursos naturales que puedan estar sacrificando en esa tierra o en ese lugar, ¿no? Es decir, cuánto es el costo de aquello que se pierde, ¿tá? Porque es el costo del desarrollo también. Y la última cosa que quiero dejar como mensaje, como me parece que es lo positivo del asunto, es que esto, me parece que todos coincidimos de que esto debería ser regulado por ley, porque es decir, ¿dónde se puede forestar, dónde no, con qué criterio? Porque las empresas que están viniendo son de un poder económico enorme y no puede quedar su control librado a la opinión de un técnico que podrá tener muy buena voluntad, pero a veces no tiene ni los recursos, ni los estímulos, ni tampoco el respaldo político, puede no tener el respaldo político para imponerse sobre una empresa que es muy poderosa. Entonces sería mucho mejor que eso quedara legislado, para que todos supiéramos a qué atenernos, ¿no?
Ok, yo voy a terminar diciendo lo siguiente. Creo que estoy de acuerdo con Dollenar en que el que mejor habló fue Fito. Mejor y no venir.
Votamos.
Y vamos.
Eso se llama meter el dedo en el ojo, ¿viste? No podés más.
Este es el knockout. Y voy a decir dos cosas más. Cosas que se le critican a la forestación realmente tienen poco que ver realmente con la forestación y tienen que ver con el desarrollo económico. Por ejemplo, hay dos críticas que son absolutamente inapelables. Primero, todo el conflicto de Bosnia, que al Uruguay le salió carísimo, pero ese conflicto, si Bosnia en vez de ser una planta de celulosa hubiera sido una planta de petroquímicos que con el mismo contaminante hubiera causado exactamente el mismo problema, aunque no esté vinculado con la forestación. Es decir, el problema de Bosnia tiene que ver marginalmente.
Pero es real que lo decimos,
mismo,
Carlos, que no lo pudimos
discutir.
Es real,
pero es real. Y la otra cosa es todo el tema de la caminería. Dicen, los productos forestales están destrozando la caminería. Mentira. Lo que está destrozando es que ahora, como hay más actividad económica, hay más camiones. Los camiones en Uruguay tienen un techo, no pueden pasar de 30 toneladas. Lleven madera, lleven oro, lleven cemento, lleven lo que lleven. Cualquier desarrollo económico que se hubiera producido y con el gobierno dormido con respecto al AFE y
que no previó esto.
Que no lo previó, hubiera pasado exactamente lo mismo. Y la forestación no tiene la culpa de eso tampoco.
Fomentó una actividad que no previó las consecuencias que esa actividad tenía. ¿No? Hizo el desarrollo de infraestructura. Que esa actividad, claro. No, a los gobiernos, perdón, porque no es una crítica a este gobierno. Es claro. Crítica a los gobiernos.
Una historia larga esa que viene.
Son las 10:37 minutos. Vamos cerrando entonces esta discusión que por supuesto no termina, que apenas deja una serie de puntos planteados.